Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you, seconds from my heart.
Jaime Duarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy vamos a hablar de un pegador absolutamente
terrible.
Brutal, de Deontay Wilder. Sí. Y me decías ahora fuera de micrófono que, claro, pegadores a lo largo de la historia del boxeo ha habido muchos. Estaba Tyson.
Rocky Marciano, Foreman.
Pero este, Deontay Wilder, es pegador de un solo golpe.
Esa es la diferencia un poco con todos los que has citado, que hay más, pero vamos, de estos que han sido campeones mundiales y que el público los tiene un poquito interiorizados, como Rocky Marciano, que era un boxeador que te destruía poco a poco con una potencia de pegada, pero muy destructivo. O sea, tenía que pegarte normalmente varias manos para derribarte. Al final te derribaba, porque de 49 triunfos tenía 43 por KO. George Foreman, más pegador todavía, quizás más explosivo que Rocky Marciano, pero también necesitaba un poquito una combinación para noquearte. Más rápido, más fuerte, más pequeño. La agresividad en estado puro era Mike Tyson. Pero también, todos estos también te podían noquear si te llegaban bien. Pero es que el caso este de Deontay Wilder
es marca de la casa.
No, es impresionante. O sea, por ejemplo, en este combate iba perdiendo todos los asaltos.
Eso te iba a decir. Estaba peleando con Ortiz, ¿no?
Sí, con el King Kong cubano.
Con el King Kong cubano. Y iba perdiendo todos los asaltos y de repente...
Es que parece ya que últimamente ni le importa,
claro,
casi.
Sí, o sea, como que va sobrado.
Eso es, dice, ya te cogeré, porque en 12 asaltos
es raro
que no te pegue una bien.
Que estadísticamente no te pegue una, ¿no?
Exacto, una y, bien,
claro.
Vale, porque te pega, pero una, y últimamente siempre llega alguna. De hecho, el palmarés es, vamos, de 42 triunfos que tiene 41 anestesiados.
Ajá. Pues nada, vamos a hablar de este muchachote. Deontay Wilder. ¿Es Deontay Wilder el mejor pegador de la historia?
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Y Jorge Lera, que está por ahí también. Jorge, buenas noches.
Por aquí estamos, buenas
y
noches.
Y Emilio Marquiegui. Emilio, buenas noches también para ti.
Buenas noches para vosotros.
Buen hombre, bueno. Jorge, es el mejor pegador de la historia, de Deontay Wilder.
El mejor, el mayor.
¿Eh? ¿Y el mayor? ¿El mejor y el mayor?
Pues no sé si es el
hombre,
mayor,
el mejor, salvo mejor opinión vuestra, valga la redundancia, el mejor es el que te pega uno y te tumba, ¿no?
Sí. No, la verdad que esto no se puede medir en un laboratorio, depende de muchos factores. Pero desde luego está con los mejores, con los más grandes pegadores, como decía Jaime, con Foreman, con Mike Tyson. En su día lo era Rocky Marciano, pero Rocky Marciano ahora sería un peso crucero, que también esté claro, estamos hablando de un bicharraco de 2 metros y de 100 kilos, además en su plenitud como deportista. Y lo que sorprende es que todos los otros pegadores tenían como muchas más cosas también, ¿no? Tenían otras. Y este... que va mejorando también, combate a combate, pero lo que sorprendió el otro día es que no le importaba perder asaltos, le daba igual, o sea, no tenía ni la más mínima preocupación, como diciendo, bueno, esto es una diana que tengo como la de los patitos en la feria y el momento que lo enganche, lo enganchará, y es lo que ocurrió. Además hizo unas declaraciones que creo que eran perfectas, que decía, para que me gane a mí Luis Ortiz tiene que estar perfecto 12 asaltos, para que yo le gane a Ortiz tengo que estar perfecto 2 segundos. Y es lo que ocurrió.
Bueno, exactamente. Entonces no es fruto de la casualidad, sino que él efectivamente sabe lo que decía Jaime Ugarte, que un buen golpe le va a dar en 12 asaltos.
Sí. Eso es. Claro. Es una cosa de verdad que, hombre, siempre decimos en los pesos pesados, si te coge una buena mano, es verdad, todo esto es rigurosamente cierto, pero como decía un poco Jorge, y más o menos estamos todos de acuerdo, los boxeadores hacen un trabajo para llegar a este a este golpe definitivo. Es,
trabajo de demolición.
Eso es un trabajo, se suele decir, el KO es un accidente, tú tienes que trabajar, y si llega, pues bienvenido sea. Pero es que este ya está últimamente, yo creo, está sobre todo, no sé qué le parecerá a Emilio, ¿no? Pero esta concretamente de la de King Kong Ortiz, que es la segunda pelea, o sea, yo creo que donde más pasivo ha estado y más confiante, que diría Cristiano Ronaldo, en aniquilar al rival, ¿no?
Emilio, ¿qué te parece?
Sí, sí, la verdad es que no dio ni palo al agua, las cosas como son, porque es que yo creo que no tiró ni una mano en todo. Yo creo que es exagerado también, hay que decir que aunque pegue muy duro, aquí se la jugó, porque el combate, si Ortiz llega a estar... tener una noche de estas extraordinaria con un grande reflejo, lo mismo se le escapa el combate a Deontay Wilder. Lo que pasa que es lo que decimos, llevamos años diciéndolo. La gente decía que Wilder, que era poco técnico, que no iba a llegar a ningún lado, pero es que noqueaba a todos, cada mano que llegaba lo ponía en el piso. Yo siempre dije que a Vladimir Klitschko, porque no se enfrentó con él, pero lo iba a noquear, y técnicamente era muy inferior. Lo que pasa que la derecha que saca, hombre, la lona. De hecho, con todos los que ha peleado, todos se han quedado en la posición horizontal, todos sin excepción. Porque a Bermán Stiberne, que fue el único que lo aguantó, luego le noqueó en el primero. Con lo cual no hay nadie que resista a un buen puñetazo de este hombre. Quiere decir que no es que sea invencible, porque Tyson Fury pues estuvo cerca. Pero también Tyson Fury se fue dos veces a la lona y lo pasó fatal. Entonces, no es invencible, pero casi, casi. Yo creo que un duelo con Joshua, que se prevé, podría preverse si ganara Joshua Ruiz, como podemos pensar, ese duelo, yo no sé, creo que le veo a Joshua también diciendo que es Frank Sinatra, como dice Jaime.
Porque Tyson era distinto, ¿no, Jorge?
Sí, hombre, Tyson era explosividad. Yo creo que, fíjate, lo que si los comparamos, yo creo que Tyson a Wilder se lo carga, el mejor Tyson, porque se le metería dentro, no le dejaría esa distancia donde él hace daño, él es explosivo y claro, pero bueno, hubiera sido una auténtica ruleta rusa, ¿no? Pero también para pegar y hacer daño tienes que tener un objetivo que esté ahí estático, ¿no? Y que quizás ese fue el problema de Ortiz, que estuvo muy bien durante 6 asaltos y medio, pero en el séptimo se vino un poco arriba precisamente cuando le hizo daño a Wilder y se quedó ahí un poquito más estático, encima pues la posición suya de zurdo. Y ahí es donde le cazó Wilder. Pero lo que está claro, y es un poco la línea de lo que está diciendo Jaime, lo que está diciendo Emilio, que evidentemente no es invencible dentro del Wilder, pero para ganarle tienes que hacer un combate prácticamente sin el más mínimo fallo, porque Tyson Fury le dio un repaso, le dio una lección de boxeo, pero en dos momentos puntuales estuvo a punto, que todavía no me explico cómo se levantó la segunda vez.
Estamos hablando del mejor pegador, no del mejor peso pesado de la historia. Porque me gusta este juego que has iniciado, Jorge, decías, el mejor Tyson se habría cargado a Deontay Wilder, el mejor Foreman se habría cargado a Deontay Wilder.
Pues, ese sería, habría que ver. Esto es boxeo ficción, ¿eh? O sea, sí, que aquí claro. Cada uno puede decir lo que le apetezca y nadie va a tener razón, dejar de tenerla, ¿no? Pero yo creo, hombre, que por ejemplo, el mejor Ali también, pues no, a Ali no le pega así de claro, de neto, sobre todo en esa época en la que si le llegaba hacia rodar el golpe, te le estaba moviendo.
Bueno, y que Ali un poco. Trasladado ahora es una velocidad absolutamente impropia. King Kong Ortiz se queda parado, Tyson Fury se quedan parados. Normalmente los grandes es que son dinosaurios, son tipos de 113 kilos, se quedan muy parados.
Que mover Ali, mucho peso. Y,
claro, se movía
y
mucho más, ¿entiendes? Claro, a lo mejor le podría volver loco, pero sí con Foreman, es verdad que tienes razón un poco. Foreman sí que se quedaba un poco parado. A Foreman a lo mejor sí que lo hubiera puesto. Porque claro, es que cuando además nosotros lo comentamos mucho.
¿Y Frazier?
Frazier también le hubiera ido mal.
Sí, le hubiera ido mal, sí. Todos le hubieran podido ganar también a Wilder. Todos tienen capacidad, porque estamos hablando de grandísimas estrellas de la historia. Pero el problema es que todos podían haber perdido con Wilder, pero claro. Hasta Ali. Porque a Ali le estamos exigiendo 12 o 15 asaltos. Y si hablamos de las épocas pasadas, 15 asaltos de concentración 100%. Si Ali tenía un asalto malo, le llegaba una derecha y Ali se iba a la lona como el primero.
Sí,
ahora,
sí.
Que ellos también le podían ganar a Wilder. Wilder, lo que decimos, no es invencible. Es un hombre que tenga una noche buena. Mira, por ejemplo, Fury. Se levantó y casi le pudo ganar.
Ahora, esa declaración de intenciones es además de soberbia, Digo, no soberbia de extraordinaria, sino de que demuestra vanidad. Es decir, este hombre, para ganarme a mí, tiene que hacer 12 asaltos perfectos. Yo tengo que estar bien 2 segundos.
Es que, es que es así.
Es que fue así, macho.
Es que es una frase de verdad. Es que lo define a este Deontay Wilder. Es que, claro, ya decía Emilio, y es verdad, ¿no? Emilio siempre decía, no, es que este tío, y siempre lo hemos comentado mucho todos en el boxeo, aunque haya un tío que tiene 20 combates, 20 victorias y 20 caos, y los 20 son unos espantaniños o camioneros o cosas tal, decimos, sí, pero 20, todos no, a dormir, es que pega duro. O sea, un tipo como este, está claro que tiene que pegar, porque a veces, ¿verdad, Jorge, Emilio? Ni siquiera los golpes son perfectamente ejecutados, es que encima no pega de una manera ortodoxa, como si te llega a pegar bien, no sé, te fulmina, ¿no?
Claro, sí, eso es lo que es pegador, porque claro, si un peso pesado que te pegue en la punta de la pera, te tira, aunque sea uno que no, pero es lo que decía a líder Michel, porque decía, este te pega en el cuello y te parte un tobillo, es una cosa descomunal, ¿no? Pero lo que también creo que hay que tener en cuenta es que los boxeadores evolucionan, y Deontay Wilder hace unos años, cuando quería pegar en combinaciones, metía la batidora, hacía unas cosas rarísimas, se desequilibraba, y ojo que va aprendiendo también, porque el otro día trabajó muy poco, pero no se desordenó, estaba ahí, tuvo su paciencia, tiene su confianza, luego se las traga porque ha pasado problemas, pero los ha aguantado también, con Brasil, los pasó también con Fury, con Ortiz también, en los 2 combates se las ha tenido que tragar.
Él ha pedido ahora, Emilio, ha pedido a Tyson Fury, que vamos a ver cómo se encuentra, pero es verdad que esta victoria, de la manera en la que se ha producido, coloca a Deontay Wilder pues como la gran amenaza dentro de los pesos pesados.
No, sin duda, ya es, vamos, yo creo, yo he confiado mucho siempre en Wilder, y de hecho ha ido mejor, como dice Jorge, ¿no? Pero ya simplemente con ese arma que tiene, esa derecha letal, pues ya era suficiente como para poder ganar a todo lo que hemos dicho. A cualquier grande de la antigüedad lo hubiera ganado sin ninguna duda, hubiera podido perder, pero es que tiene armas para ganar. Y con eso, con Fury, no sé, yo Fury creo que va a tener que correr o va a tenerse que mover, y tiene que venir una forma física extraordinaria, porque si la otra vez, que no estuvo mal, cayó 2 veces a la lona, y la última, que no sabe nadie ni cómo se pudo levantar, si le dieron sales a alguien así, sin que lo viéramos o no lo sé, pues desde luego favorito, claro, es Deontay Wilder ante Fury, eso no me cabe la menor duda.
Muy bien. Pues nada, señores, a cuidarse, Jorge Lera, cuídate mucho.
Pues nada, hombre, sí, por supuesto. Un placer, como siempre.
Un final, si me parece, no era para terminar hablando de Joana Pastrana, darle, en fin, que perdió el otro día, hablamos de ella, y perdió, y bueno, pues perdió en una pelea cerrada, y desde aquí, bueno, pues mandarle nuestra fuerza, porque tampoco es que, ¿sabes? O sea, que le dieron un repaso a la adversaria, ha perdido con una boxeadora que era 5 veces campeona mundial, el otro día también peleó.
Ya lo advertíamos el lunes pasado, exacto, oye, que esta no es una cualquiera.
No.
Esta
señora, no quería dejar pasar la oportunidad sin mandarle una...
Ha sido 5 veces campeona mundial, de forma que toda nuestra fuerza desde aquí a Joana Pastrana, que no hace falta que le mandemos, porque es que ella
lo
tiene...
Lo sabe, pero...
Bueno. Carromatos de artefín tiene Joana Pastrana, o sea, que no hace falta que la mandemos más fuerza todavía, porque la tiene toda ella. Muy bien, Jorge Lera, muchas gracias, amigo mío.
Un abrazo, gracias.
Emilio Marchegui,
muchas gracias. Un abrazo.
Gancho de hierro, Marchegui. Bueno, no. No, nada. Estaba haciendo yo cábalas en mi cabeza. Gracias, Emilio.
Gracias, buenas noches.
Son gancho de hierro, Marquín.
Son tus hermanos colchoneros, no te quejes.
Sí.
Tus
hermanos colchoneros. Buena gente, claro que sí. Bueno. Gracias, Jaime Ugarte.
Venga, un abrazo.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.